siempre es protagonista de muchos temas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es el hombre de la plata en el gobierno y, por supuesto, que es protagonista. Varias noticias en la agenda, particularmente el tema de la venta de Isagen y la reforma tributaria que se viene, que es uno de los temas gruesos de este año que está comenzando. Ministro Mauricio Cárdenas, feliz año, bienvenido a RCN, buenos días.
Muchas gracias, Yolanda. Lo mismo para ustedes, todos los oyentes. Que tengan un magnífico año.
Ministro, escuchaba usted a nuestro manager de redes sociales, Kobe Morales, que hablaba de la venta de Isagen como uno de los temas fundamentales hoy de comentario en las redes sociales. Muchas, muchas opiniones de la gente, tanto de dirigentes políticos como de gente del común, diciendo que no vendan Isagen. Se están equivocando en la venta de Isagen. Ahora, la venta va caminando, ya se sabe quiénes son los proponentes, pero sigue habiendo debates sobre el tema. No se acaba de entender el por qué es necesario vender una empresa que le puede estar dando buenos réditos al Estado.
Yolanda, hagamos un poco de pedagogía porque este es un proceso que requiere de una muy buena explicación, porque los argumentos son buenos, los argumentos son bastante sólidos. De hecho, es un proceso que viene pues ya desde hace 2 años y medio. El Consejo de Ministros que aprobó la venta de Isagen sesionó en julio del año 2013. Y hay que decir algo muy importante. El proceso como tal comenzó hacia el año 2009. Cuando el gobierno en la época contrató la misma banca de inversión que hoy está trabajando con el mismo contrato, con las mismas condiciones, es decir, un proceso que ya tiene mucho tiempo. En la década pasada, para remontarnos más atrás, hay un documento COMPES que habla de la necesidad de hacer la enajenación de algunos activos del Estado y allí se plantea la necesidad de vender a Isagen. O sea, este no es un tema nuevo, no es un tema que esté apareciendo a último minuto o a última hora. ¿Cuál es la razón de ser de esto? El gobierno hace 20, 30 años hizo unos esfuerzos enormes por construir una infraestructura en el sector eléctrico. Era necesario para Colombia, teníamos dificultades en materia de generación. El país hizo esas inversiones y esas inversiones pues naturalmente han sido muy importantes, muy, muy, muy importantes para Colombia. Hoy el país tiene otros retos. El país tiene un reto que yo considero que es inaplazable, que es la construcción de la infraestructura de transporte. Si hablamos de activos estratégicos, lo más estratégico para Colombia hoy, en un mundo donde las condiciones económicas son mucho más competidas, más complejas, es la infraestructura de transporte. El país tiene que construir esa infraestructura de transporte, no por la coyuntura actual, no por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino por lo que será el crecimiento de las próximas décadas. Entonces, lo estratégico es transformar unos activos que tiene el gobierno nacional, invertidos hoy en el sector eléctrico, transformarlos en vías, en infraestructura de transporte. Esto no se está haciendo con un propósito presupuestal, esto no se está haciendo para cuadrar las cuentas del gobierno. No, esas cuentas están cuadradas, van por otro lado. Es lo que el gobierno tramita todos los años en la ley anual de presupuesto. Esto se está haciendo para poder hacer la transformación de un activo que ya está en Colombia, que no se va a ir de Colombia. Las hidroeléctricas seguirán prestando un servicio en Colombia, seguirán estando igualmente reguladas, no cambia en nada la regulación del sector, y esos activos convertirlos en carreteras, convertirlos en infraestructura de transporte que necesita el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una nueva entidad que es la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco de desarrollo que debe ser capitalizado para que esa entidad pueda financiar con créditos a largo plazo la infraestructura de transporte o en algunos casos ser inversionista de capital en los proyectos, es decir, hacer aportes de capital a los proyectos de infraestructura. Listo. Ese es el propósito, esa es la razón de ser.
Ministro, uno de los argumentos a favor de la venta de Isagen es que se estaría cambiando un activo por otro, pero ¿qué garantiza que la rentabilidad de ese nuevo activo sea igual o superior a la rentabilidad que está dando Isagen?
Muy buena pregunta, María Elvira, es clave ese punto, porque obviamente haríamos un mal negocio si la rentabilidad de la infraestructura de transporte es menor que la rentabilidad que le da a la nación Isagen. Isagen es una empresa que el valor que tiene para el comprador tiene un piso de 6.4 billones de pesos. 6.4 billones de pesos. A la nación Isagen le ha venido dando algo así como 200 mil millones de pesos al año. Es decir, esa inversión de 6.4 billones de pesos le da una rentabilidad de 200 mil millones de pesos. Nos demoraríamos a ese ritmo unos 30 años teniendo, digamos, esos 6.4 billones de pesos simplemente acumulando las utilidades. En el sector de transporte, la rentabilidad es mucho mayor. Fíjese que en el caso de Isagen estamos hablando de una rentabilidad del 3 o del 4% sobre el patrimonio que tiene la nación allí, y en el transporte estamos hablando de por lo menos 3 veces eso. Entonces es más rentable tener las inversiones en infraestructura de transporte.
Pero, ministro, las cosas no deben ser tan buenas como usted las pinta, desde que 80 congresistas de 102 senadores que tiene la Cámara Alta justamente se opongan a este tema y hayan enviado una carta además a los posibles proponentes o compradores de las acciones de Isagen, en la que le dicen, entre otras cosas, que teniendo en cuenta los puntos expuestos en esa carta, es un riesgo para su compañía, le dicen a los posibles compradores, comprar una empresa como Isagen, ya que se expone a posibles fallos en contra de la venta, además del gran inconformismo político y social al momento de vender la generadora. Algo no tan bueno debe venir con la venta de Isagen, ministro, le insisto, son 80 de 102 senadores, 4 partidos que normalmente nunca se ponen de acuerdo, pero en esto sí.
Ha habido 2 debates en la plenaria del Senado sobre el tema de la venta de Isagen. Hubo un debate con el Congreso que terminó el 20 de julio del 2014 y otro debate con el actual Congreso. Han sido debates intensos, naturalmente, es un tema polémico, no lo ignoro, es un tema que genera debate y que naturalmente, digamos, requiere esa discusión. Pero aquí lo importante es decir que ese debate se ha afrontado de manera muy directa, ese debate ha sido muy abierto, el gobierno en ningún momento le ha sacado el cuerpo a esa discusión, y en esos debates pues ha quedado claro también que esta no es la primera vez que un gobierno está haciendo enajenación de activos. No vamos a remontarnos demasiado atrás en la historia de Colombia, pero si empezamos, por ejemplo, en el gobierno del presidente Ernesto Samper, en ese momento se vendieron 2 activos eléctricos muy, muy importantes para el país, la central hidroeléctrica de Betania y la de Chibor. La de Chibor es la segunda más grande de Colombia. O en el gobierno del presidente Pastrana se vendieron activos importantes como el Cerrejón. En el gobierno del presidente Uribe se enajenaron las electrificadoras y una serie de bancos. En fin, aquí, como decía un senador en el último debate, dijo, el gobierno que no haya privatizado que tire la primera piedra. Y lo que estamos haciendo nosotros, a diferencia de las privatizaciones anteriores, es tomar estos recursos para una utilización estratégica, no para propósitos presupuestales. Lo estamos haciendo para hacer inversiones en el sector de infraestructura de transporte, para fortalecer la construcción de las carreteras en Colombia. Esto no va al presupuesto general de la nación, a cuadrar el presupuesto, a tener, digamos, un alivio en esa materia. Esto va a unas inversiones estratégicas. Ahora, esos debates en el Congreso se han traducido en una serie de demandas contra el proceso de venta. Ha habido por lo menos 10 acciones de carácter judicial, y en todas ellas, sin excepción, el gobierno nacional ha resultado favorecido por los fallos. Es decir, lo que han dicho los jueces de la República, y particularmente el Consejo de Estado, es que el gobierno ha actuado con plena sujeción a las normas legales y que el proceso se ha conducido como toca, es decir, cumpliendo con todos los requisitos. De manera que legalmente el proceso tiene el respaldo del Consejo de Estado, que en septiembre del año pasado decidió en un fallo que esas demandas que se habían acumulado pues no tenían mérito, no le dio ninguna razón.
Pero, ministro, perdóneme que lo interrumpa.
Y le dijo a la nación, y con eso termino, le dijo a la nación, usted puede continuar con el proceso, tiene, eso sí, 4 meses que se vencen a finales de enero de este mes, tiene 4 meses para terminar el proceso porque la vigencia del decreto original expira.
No, el debate, ministro, no es si lo que están haciendo es legal o ilegal, ministro. O sea, se sabe que ustedes están caminando por un camino legal. El debate es si eso es conveniente para el país o no. No es si es legal o no. Nadie está cuestionando que el gobierno esté haciendo nada ilegal, ministro. Es si no, es conveniente para la nación vender Isagen o no. 80 senadores están diciendo que no, y eso es lo que preocupa.
Bueno, el debate sí se tradujo en demandas legales, y muchas de ellas instauradas por los propios senadores que se opusieron. que por cierto no son 80, no estamos hablando de 80 senadores, un grupo de senadores que estuvo y ha estado en contra, pero no son 80 senadores, eso no es correcto. Y ese grupo que presentó la demanda, que creo que eran 13 senadores, pues argumentó en su demanda ante el Consejo de Estado una serie de tesis, unas pretensiones que el Consejo de Estado pues ha desestimado.
Ministro, otro de los argumentos en contra de la venta de Isagen es que el Estado pierde el control natural que tenía sobre el mercado de energía y pasa a depender de los privados para ampliar la oferta energética. ¿No es un poco, sí, de dejar las decisiones en manos, digamos, soltar un activo muy importante para el mercado de la energía?
A ver, el mercado de la energía eléctrica en Colombia, en su, digamos, segmento de generación, la generación de energía es eminentemente privada. Es decir, la mayoría de la generación en Colombia hoy está en manos privadas. La misma Isagen está en un 43% en manos diferentes al gobierno nacional. Entonces, este no es un mercado donde estemos dando un paso para que pasemos de un modelo público a un modelo privado. No, ya el modelo es eminentemente privado. Las principales empresas son Engesa, Celsia, empresas privadas, hay muchas termoeléctricas privadas. Está un jugador público, hay que decirlo, que es la Empresas Públicas de Medellín, pero ya la participación del gobierno nacional en la generación de energía eléctrica en Colombia es minoritaria, es más, digamos, la excepción que la regla. Entonces es un mercado que no va a funcionar diferente por el hecho de que el 57% que tiene la nación en Isagen pase a manos privadas. Las reglas de juego seguirán siendo las mismas. Isagen no es una empresa a la que el gobierno nacional le pueda imponer decisiones. Es una empresa que tiene un gobierno corporativo muy serio, muy sólido, eso es parte del éxito de la empresa, donde los intereses de los accionistas privados, de los accionistas minoritarios, juegan un papel muy importante. El gobierno no tiene en Isagen una herramienta, por ejemplo, para hacer política energética, para tomar decisiones que sean, digamos, que no vayan en el interés de la empresa. La empresa siempre se va a manejar como una empresa privada, como una empresa que toma las decisiones en función de lo que es más rentable para la empresa, no como un instrumento, una herramienta del gobierno.
Señor ministro, ¿a usted le preocupa que haya solamente dos proponentes calificados para la subasta? ¿No son muy pocos? Y en segundo lugar, ¿donde no se llega a vender Isagen estaría en riesgo la inversión en estas carreteras de 4G?
Empiezo por lo segundo. Estamos obviamente con más seguridad, más confiados, más sólidos con los recursos de Isagen. El momento actual de la economía mundial, el momento de los mercados financieros es sumamente volátil, es difícil. Ustedes han visto cómo comenzó el año financiero con un desplome de las bolsas en Asia. Hoy por hoy el entorno internacional no es tan favorable y mientras más blindados estemos, mientras más cubiertos estemos, mientras más seguridad tengamos de contar con unos recursos que van a apoyar el financiamiento de las 4G, pues vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más seguros de que el programa va a ser exitoso. Esto es una especie como de blindaje, de refuerzo que nos da, digamos, que nos dan estos recursos. Sobre el número de proponentes, desde mayo del año pasado, cuando estábamos a puertas de la subasta y cuando se suspendió por una medida cautelar del Consejo de Estado, había solamente tres proponentes. En ese momento, cuando se suspende el proceso, además de los dos actuales, estaba la compañía francesa GDF Suez, y ahora en esta recta final, de esos tres quedaron solo dos: la empresa canadiense Brookfield y la chilena Colbún. Son dos proponentes. Yo creo que pues el que haya dos es una buena noticia, porque quiere decir que pues va a haber puja, quiere decir que hay competencia. Yo creo que eso es positivo, eso es muy importante para el proceso, pero hay que advertir que en todo caso el Consejo de Ministros se cubrió al fijar un precio alto, un precio que es en sí mismo satisfactorio, y que cualquier cosa en ese nivel o por encima pues va a ser vender la empresa a un valor alto. Nosotros nos fuimos por la recomendación más alta, por el nivel más alto que plantearon los asesores del gobierno en esa materia. Es decir, pusimos el precio alto para asegurarnos precisamente que si las condiciones de competencia aseguraban que había una gran cantidad de proponentes pujando, por lo menos que el precio que se fijaba fuera un precio bastante alto en el sentido de los múltiplos de las utilidades de la compañía, que es la métrica que se utiliza para valorar estas empresas, o alto, por ejemplo, comparado con el precio de la bolsa que tenía o que se estaba registrando en ese momento, que era 2.800 pesos, y el Consejo de Ministros fijó el precio por acción en 4.130 pesos, es decir, bastante más de lo que estaba cotizando la acción en ese momento en la bolsa.
Bueno, ministro, el otro tema grueso en su agenda para este año es el de la reforma tributaria. Sobre eso hay varios puntos que vale la pena precisar. Empezamos con el profesor Restrepo.
¿Recibieron ustedes ya, señor ministro, este reporte de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Estructural, que plantea un verdadero revolcón a todos los impuestos que hay en este momento en el país, los impuestos nacionales, pero también los territoriales? La reforma tributaria que ustedes, presentarán al Congreso y acogerá algunas de estas recomendaciones, ¿buscará aumentar el recaudo tributario o solamente cambiar cómo se cobran los impuestos en el país?
Jorge, hagamos un poco de pedagogía porque seguramente hay algunos oyentes que no conocen bien todos los antecedentes de esa comisión de expertos. En el año 2014, a final de año, cuando tramitamos la última reforma tributaria, tanto el Congreso de la República como los gremios solicitaron que se conformara una comisión de expertos independiente, autónoma, para hacer una evaluación integral del sistema tributario colombiano de cara a una reforma estructural, lo que se conoció o se ha venido conociendo popularmente como la reforma estructural. Esa comisión de expertos sesionó a lo largo de todo el año pasado, el 2015. Trabajó con independencia, trabajó con mucha dedicación, con mucho rigor, y entregó su informe, como era su obligación legal, a finales del mes de diciembre. Ese informe, ellos han pedido hacerle algunos ajustes editoriales para tener ya el texto definitivo, para presentarlo al país ahora en las próximas semanas, cuando se reintegren del periodo de vacaciones. Ese informe es un informe que es un referente, que es una, digamos, un trabajo muy serio, independiente, insisto, muy autónomo, con una serie de propuestas que tocan prácticamente todos los temas tributarios del país. No solo los de carácter nacional, sino también los de carácter territorial.
Pero se busca más. Entonces, recaudo, para precisar la pregunta del profesor Restrepo, ¿se busca recaudar más plata o solamente ordenar la manera como se recauda?
Las dos cosas.
O sea, sí apretarán un poquito más a los contribuyentes.
Se busca en ese informe un cambio estructural para que la estructura, valga la redundancia, tributaria, sea más competitiva, que el país, frente a estos nuevos retos de la economía mundial, donde tenemos que salir a competir en la industria, en la agricultura, en fin, que el país tenga una estructura más competitiva y al mismo tiempo pues que se obtengan unos recursos adicionales con los cuales seguir compensando, contrarrestando la caída en la renta petrolera. Pero ¿para dónde voy?
Pero un momentico, ministro, pero la idea es ampliar la base tributaria, que más personas paguen y no siempre, organizar la casa, pero siempre metiéndole el bolsillo a la mano a los mismos, que son los asalariados y las grandes empresas.
Así es. Es decir, el objetivo número uno es reducir la evasión, ampliar la base, que en Colombia, no haya pocos que pagan mucho, pocas empresas que cumplen con todas sus obligaciones legales, sino que sea más bien una sociedad en la que todo el mundo cumple con las obligaciones que sean menos onerosas. Ese es el propósito central de esa propuesta. Pero ¿para dónde voy yo? Esa es la propuesta de una comisión independiente. El gobierno naturalmente tiene otros insumos, tiene el trabajo de esa comisión, pero también tiene documentos que le ha preparado y le ha entregado la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay varios insumos para alimentar ese debate sobre reforma tributaria estructural. ¿Qué es lo que debe hacer la comisión de expertos, presentarle al país sus propuestas, que sea ese grupo quien preparó con independencia ese proyecto, esa reforma, esas propuestas, quien las socializa, quien se las explica al país. Son temas muy complejos, son temas que requerirán debate, discusión, que seguramente van a generar polémica, pero quien realmente debe defender esas tesis y quien debe planteárselas al país es la propia comisión, explicando la razón, explicando la justificación. Y ahí el gobierno, pues obviamente auscultando el ambiente, auscultando la opinión, auscultando, digamos, las diferentes propuestas que existan, pues irse formando su propia idea sobre cuál es la reforma que requiere Colombia. Pero hoy lo que tenemos es el reporte de una comisión que trabajó con autonomía, que está, digamos, entregando un reporte y que tiene unas propuestas y que el país debe debatir sobre esas propuestas. Y el gobierno naturalmente estará muy atento a esa discusión y a ese debate para irse formando también su propio criterio. El gobierno tiene sus propios elementos, tiene sus propias opiniones sobre lo que son los temas tributarios. En este momento lo que hay es sobre la mesa un trabajo de un grupo de personas muy reputado, muy reconocido, que hace una propuesta, que hace un planteamiento, y que lo importante es que el país pues la conozca y que el país pueda debatir sobre esas tesis que están planteando los expertos independientes.
Sí, ministro, una de las grandes preocupaciones, y eso se que quedó claro, digamos, el año pasado, a finales de año, tiene que ver con el incremento posible o no del IVA. No lo que dice la comisión, lo que usted, el ministro de Hacienda, cree sobre el incremento del IVA. ¿Habrá incremento del IVA este año? Mira, o no,
yo no voy a entrar a opinar sobre cada uno de los puntos, porque es que son muchos. Está el tema del IVA, hay modificaciones en el impuesto de renta, modificaciones muy de fondo en el impuesto de renta, modificaciones en los impuestos territoriales, modificaciones en prácticamente todos los temas que tienen que ver con la tributación. Entonces, si yo empiezo como a hacer un debate uno por uno, yo prefiero que el debate se organice sobre la base de unas presentaciones del trabajo de la comisión, que se haga esa discusión, y después el gobierno, una vez que se conozcan detalladamente esas propuestas de la comisión, entrará a fijar su posición. Pero no quiero en este momento entrar a definir que sí me gusta A, no me gusta B, de pronto C, de esas propuestas. Prefiero que se haga esa presentación ordenada del trabajo de la comisión y que el país la aboque, que el país la conozca y que el país tenga como ese punto de referencia un trabajo de una comisión de expertos, que por cierto es lo que se utiliza en muchos países del mundo para abonar una discusión de temas tan polémicos y tan complejos técnicamente como las reformas fiscales. Que haya un grupo de personas que está pensando un poco en términos muy, muy independientes sobre los temas, que los plantea no con un criterio político, no con un criterio, digamos, sectorial, económico, gremial, lo plantea con un criterio más bien técnico. En este grupo de expertos hay exministros de Hacienda, exgerente del Banco de la República, el director de Fedesarrollo, abogados tributaristas muy conocidos, incluso el secretario de Hacienda del saliente gobierno distrital de Gustavo Petro, el doctor Ricardo Bonilla. Es decir, un grupo de personas conocedoras del tema tributario, con enfoques diferenciados, con enfoques y experiencias, digamos, que vienen y que se complementan, y que sean ellos los que plantean sus tesis y sus propuestas, y el gobierno, digamos, estará muy atento a estar en ese debate y a participar y a estimular esa discusión. Pero lo que es claro es que en este momento lo primero que hay es un trabajo de una comisión.
Señor ministro, con todo respeto, si el ministro de Hacienda no opina sobre los temas tributarios, entonces ¿quién opina en este país? Es que lo vemos como lavándose las manos un poco, ministro, como eso es de una comisión y escuchemos lo que dice la comisión y miremos lo que dice la comisión. ¿Qué está pensando el gobierno nacional sobre la reforma tributaria? Porque son ustedes los que tienen en este momento el manejo de las finanzas públicas de este país. Sí que nos parecería importante que el gobierno fijara unos derroteros y nos dijera para dónde va. Esa preocupación del IVA es de todos los ciudadanos, la preocupación de quienes van a empezar a tributar a partir de cuándo, porque se dice que a partir de 1,5 millones, por ejemplo, la declaración de renta. La gente tiene muchos interrogantes y es fácil tirarle la pelota a una comisión de expertos, ministro.
Es que hay que hacer el debate con el orden y la secuencia que tiene. Ya llegará el momento para que el gobierno defina sus puntos de vista, que el gobierno plantee cuáles son sus ideas, pero por supuesto, incluso para el gobierno llegar a ese punto, tiene que haberse dado un debate y una discusión más amplia sobre el trabajo de la comisión. No estamos... Por el contrario, yo en estos temas, Yolanda, he sido protagonista de las últimas reformas tributarias. No le saco el cuerpo para nada a ese tema. Estoy completamente comprometido con que Colombia tenga una reforma tributaria estructural, pero por supuesto quiero que sea una reforma muy sólida y una reforma, digamos, que haya partido de unos consensos básicos, y creo que el momento oportuno para nosotros plantear cuáles son nuestros puntos de vista, cómo pensamos esa reforma, no es hoy. Creo que primero hay que escuchar ampliamente a la Comisión, que la Comisión explique sus propuestas, que la Comisión las presente, y naturalmente después el gobierno, eso sí, tenga la seguridad, llegará el momento donde dará cuál es su punto de vista y cuál es, digamos, la reforma que considera la más oportuna y la reforma, digamos, más conveniente para Colombia. No tenga ninguna duda sobre eso.
Bueno, ministro, pero una vez, digamos, lograda la concretar cuál va a ser esa reforma, le va a tocar a usted pedalearla, y la pregunta es, ¿hay el ambiente político en una, digamos, en un escenario de estrechez y dificultades económicas?
Pues, digamos que los temas económicos, María Elvira, en Colombia siempre se manejan con mucha responsabilidad. Y aquí hablo, pues, naturalmente, no solo del Ejecutivo, sino del Congreso. El Congreso, siempre que se le presenta una tesis, digamos, en materia de reformas, bien sustentada, argumentada, así sea impopular, el Congreso de la República, pues, ha estado siempre, muy comprometido con una agenda que implique el buen manejo de la economía. Cuando hemos tenido que ir al Congreso con temas tributarios, pues el Congreso ha estado ahí, ha estado siempre firme, ha estado siempre, obviamente, deliberante y con discusión, pero dispuesto a avanzar en los temas. Lo mismo ha pasado cuando hemos tenido que recortar el presupuesto, como ocurrió en el debate de octubre del año pasado, donde hubo un recorte muy grande al presupuesto. Entonces, el país tiene esa gran ventaja. Esa es la gran diferencia que tiene Colombia frente a otros países de América Latina, donde pues hay más, ruptura, hay más dificultades en ese sentido de mover una agenda económica. Colombia afortunadamente tiene esa gobernabilidad, tiene esa capacidad de tomar decisiones, y pues yo creo que eso va a salir a flote cuando se plantee el tema de una reforma estructural.
Muy bien, ministro, pues sobre este tema seguiremos conversando, por supuesto, que es una de las noticias de este año que está comenzando. Que tenga usted un buen día y un buen año.